pero no sé si tienen alguna pregunta o cosas para yo, dudas o algo para comentar, podemos mientras tanto estoy buscando mis notas. Esta mañana tuve que dar una charla, como siempre, a las corridas, ¿no? Porque somos muy pocos acá, preparar todo lo que es la cámara y el audio, aunque un momento, como siempre. La verdad que bueno, de estrés, pero bueno, así es la vida. Me parece que todos un poco experimentamos un poco de eso y muchas veces es la manera de que las cosas salen. Bueno, vamos a hacer una invocación. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Saha Vibhavahe. Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Vasudeva Sutam Devam Kamsachanura Mardhanam Iparamanandam Krishna Jagadguru. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos sentidos. Om, paz, paz, paz. Saludo a Krishna, el Guru del Universo, Dios con nombre forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de cánceres de Chanura, y la Supermadre de Teva aquí. Bueno. Hasta ahora. Casualmente di una charla acerca de un tema que, bueno, por lo general encuentro inspiración, ¿no? Y en este caso se trata de que lo llamé, ¿no? Que no se trata de nosotros mismos, sino de todos nosotros, ¿no? La charla que di esta mañana se llama It's not about, it's about all of us, it's not about all of us. Un tema muy interesante que trata un poco sobre la naturaleza del ser humano desde esta que por lo general, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra naturaleza, podemos decir de la evolución de nuestro cuerpo humano, ¿no? Que viene del mono, básicamente, ¿no? Y cómo instintivamente en nuestras vidas manejamos ciertos mecanismos. Desde cómo nos interactuamos el uno con nosotros, unos con los otros, ¿no? En nuestras vidas, que esconden, digamos, muchos propósitos egoístas, ¿no? Por lo general, nosotros no nos. Es todo mecánico, no lo estamos pensando, lo consciente, pero no hace. Muchas estos que tenemos donde siempre estamos buscando algo del otro, lo querramos reconocer o no, ¿no? Y en donde esto es muy importante que lo veamos, ¿no? Que lo trabajemos, que lo aceptemos. ¿Verdad? Que no tenemos salida, ¿no? Como seres humanos, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? En los cuerpos humanos que vivimos, nuestra inteligencia, tratamos de ocultar estas cosas, ¿no? No queremos verlas. Las intenciones tenemos o guardamos dentro, ¿no? del bolsillo, pero mostrarlas, porque vamos a ser juzgados o tratados de tener, de ser egoístas, básicamente. Y en realidad manejamos ciertos mecanismos que buenas pruebas bien los mecanismos no inconscientes que nos ayudan y con los cuales estamos bastante cómodos, ¿no? Para bueno llevar adelante nuestras vidas y para obtener. Hay un libro que se llama The Elephant in the Brain, nuestro cerebro. Para aquellos que un poco conocen existe una frase, un dicho, un usage que se llama el elefante en el cuarto, ¿no? Que significa todo lo que es obvio, ¿no? Pero no lo queremos ver, y de eso no se habla, porque simplemente nos incomoda, ¿no? Y que de hecho se transforma en una especie de tabú, ¿no? Que muchas veces estamos, lo hablemos o no, que no queremos hablar de ese tema, ¿no? Ya sea porque nos denigra como seres humanos o nos incomoda. De la misma manera nosotros también tenemos un tabú interior adentro, y que es este elefante, pero en nuestro cerebro, ¿no? Es así como lo manifestaron esta research. Y básicamente el elefante en nuestro cerebro es nuestro egoísmo. Es nuestro egoísmo, ¿no? O sea, son esos aspectos egoístas que todos tenemos y manejamos, ¿no? Y que nos permiten de alguna manera sobrevivir y llevar adelante nuestra vida. Esto no tiene nada de malo, ¿no? Todos los seres humanos somos seres netamente, completamente egoístas, hasta la raíz. Somos seres naturalmente egoístas, ¿no? En el momento que nos hicimos este cuerpo, tal profunda la identificación que lo llamo yo, el yo, ¿no? O sea, ¿no? Cuando pongo el dedo, ¿no? A mí, ¿no? Que me llamo yo, lo identifico con este cuerpo, ¿no? Todos nosotros tenemos esa raíz que es el cuerpo físico, que es la nuestra identificación con el yo y con el mío. Sánscrito y mamá cara. Todo lo quiero, todo es mío y es para mí o es mío. Y esto me identifico no solamente con mi cuerpo, con toda la gente que y que está a mi alrededor. Entonces, este egoísmo que es natural y intrínseco en todos los seres humanos, tenemos que reconocer que tiene sus raíces evolutorias, ¿no? En los simios, o sea, y en esta cosa instintiva animal que nadie quiere hablar al respecto, ¿no? Y de hecho nos incomoda. Y mi intención no es incomodar, ¿no? Lo que trae. Tocar mis notas en el, para poder conversar un poco de Gita, pero quizás a partir de acá podemos sacar adelante o trabajar juntas, ¿no? Tenemos estos conceptos, ¿no? O sea, estos elementos en nuestra naturaleza, que lo que nos cuesta reconocer es que todos nosotros lo tenemos de manera instintiva, el yo, el mío, ¿no? Y el que se llama gustos, es el Vedanta, que está, ¿no? O sea, de este paquete, ¿no? Que forma nuestra identidad, yo, mío, mis gustos y mis, digamos, el paquete de mi identidad, y eso es lo que produce un egoísmo con raíces muy muy profundas. Meramente porque tenemos necesidad de supervivencia, y eso es muy natural. ¿Tiene algo de malo en esto? No, la verdad que no. Por lo general evitamos hablar del tema entre nosotros socialmente. Nadie quiere hablar de lo que está pasando dentro de sí mismo, cuáles son las emociones que estamos experimentando, ¿no? y cuáles son las reacciones, ¿no? Y que esas reacciones de ocultarlas para no poner en evidencia lo que nos está pasando, ¿no? Esto es porque, bueno, porque nos sentimos vulnerables y sobre todo en estatus frente al otro. Viene de mecanismos que existen en el reino animal, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, los monos se limpien mutuamente, ¿no? Y se ayuden mutuamente en su limpieza y en su higiene, muchas veces es algo cultural. Ninguno de nosotros podemos decirlo, ¿no? que es innato en el ser humano, poco evolucionado en el mono. Realmente nunca se confrontan o se preguntan las razones que existen detrás de esa práctica, ¿no? En inglés se dice el grooming, ¿no? Que se ayudan a sacar los hijos, perdón, entiendo de esta manera, pero es un poco así, ¿no? Y se limpia mutuamente. En realidad existen razones, y las razones son políticas. Son políticas de dominio y en búsqueda de algo que, como seres humanos, uno dice, ¿no? La sobrevivencia del más del más fuerte, ¿no? el poder y, por supuesto, su compensación con los placeres. Estas son valores que se manejan en el reino animal, y que querramos o no, los hemos heredado de manera instintiva en todos nosotros. Muchas veces los vemos, muchas veces no lo queremos ver, simplemente porque nos sentimos cómodos con esos mecanismos automáticos o inconscientes. ¿Y esto por qué es importante que reconozcamos? Hemos pasado ya varias clases hablando del capítulo 3, ¿no? Que habla del karma yoga, que es un medio que Sri Krishna elaboraba, ¿no? Que nos ayuda a tener una vida interior, un medio, una forma de vivir, un estilo de vida que nos va a permitir sintonizar con nuestra divinidad en nuestro interior. a través de lo que se llama, o podemos simplificar, como el trabajo inegoísta. Esta yoga requiere algo que es necesario, casi fundamental, ¿no? Y que es que uno no, se dice en pocas palabras, para ponerlo en pocas palabras, que uno no puede andar por la vida a la expectativa de una transacción, que lamentablemente todos nosotros nos cuesta muchísimo, porque todos nosotros somos motivados por alguna razón, ¿no? Para realizar algún trabajo o alguna actividad, algún proyecto o obtener alguna meta por la cual queremos trabajar. El tema es que muchas veces conectamos esa motivación con el resultado. Quiero esto, punto. Y naturalmente lo que tenemos el poder de nuestro libre albedrío, ¿no? Tenemos el dominio de nuestro libre albedrío para trabajar esa voluntad, nuestra fuerza de voluntad. A través de eso vamos buscando. Si es el estudio, estudiaremos y, bueno, pasaremos un examen o lo que sea. Todo requiere un esfuerzo y ese esfuerzo estamos dispuestos a llevarlo adelante o no. El problema es que relacionamos y vinculamos ese esfuerzo con el resultado. Y ahí es donde caemos atrapados, ¿no? En esta rueda, digamos, en el que parar yo. ¿Y esto por qué? Porque, ya lo había explicado anteriormente, ¿no? Bueno, justamente porque cuando nos apegamos, nos identificamos con la meta en sí, ¿no? O el producto de nuestro trabajo, o el resultado de nuestro trabajo, cuando estamos a la expectativa, pendientes, quedamos atrapados en ello. Por lo general, si trabajamos duro, sabemos que vamos a tener buenos resultados, pero muchas veces hay factores que no dependen en absoluto de nosotros y que si estamos tan muy apegados a los resultados, podemos llegar a sufrir muchísimo. Y de hecho, en ese sufrimiento cae lo vicioso, en donde no podemos pensar con claridad, ¿no? Fuimos ofuscados, ¿no? en la frustración de nuestro deseo. Esto es un mecanismo natural, bien humano, está en todos nosotros, y los sabios de la antigüedad lo reconocieron muy bien y dijeron, bueno, no puedes vivir la vida así. No puedes vivir la vida así porque todo lo que estamos buscando es paz interior, felicidad en nuestras vidas y una buena relación con el medio, con la gente con la cual queremos vincularnos. ¿Qué pasa? El apego, esa identificación tan fuerte hace que perdamos nuestra calma. Perdamos nuestra calma, que la calma en nuestra vida es esencial, fundamental, diría yo, para todos, ¿no? Es esa calma la que me va a permitir pensar y accionar, ¿no? Y actuar correctamente en mi vida. Si eso no está, puede ser que tomemos decisiones que no sean muy sabias, ¿no? Y que suframos al respecto, ¿no?
Entonces, ¿sabes? En la vida espiritual pasa lo mismo en la vida espiritual. Que yo haga austeridades, haga yapas y haga un sinnúmero de sacrificios esperando tener un samadhi, pero eso depende de la gracia de Dios. O sea, es lo mismo. Todos esperamos que un resultado, pero eso no va a estar en relación con el trabajo que hagamos. Uno tiene que hacer el trabajo resultado. Ahora mismo a mí me pasa lo mismo. Yo pienso, trabajo sin motivo a hacerlo porque tengo que entregárselo a Dios, pero no esperando algo a cambio, que no, ya en mi caso no. pero en lo espiritual me pasa lo mismo. Lo hago contra ¿Cuándo volveré a tener la misma experiencia? ¿Cuándo volveré a hablar con Dios otra vez? ¿Cuándo volveremos a hablar? Y eso no depende de mí. Eso depende de la
gracia de Dios. Muy bien, a sentirnos más inspirados, más conectados, ¿no? En algún momento disculpen, voy a ser llamado. Decime. Entonces, sin duda que eso también nos pasa en nuestra vida interior y con todas las expectativas que tenemos. Una de las cosas que hablamos siempre, ¿no? Es esta cosa de quizás fantasiosa, ¿no? Que tenemos todos de decir, no de querer insistir con que hay qué lindo día, que tengo que estar bien, ¿no? Y que tiene que ser así todos los días, ¿no? Como si fuese algo ritual, tengo que estar contento, feliz, ¿no? Con una sonrisa dibujada y bueno. Y no siempre es así, todos nosotros somos víctimas de los cambios naturales, climáticos, externos e internos de nuestros humanos. Entonces es cierto que tenemos que mantener una actitud positiva, no toca a estar bien con nosotros mismos y con el resto de nadie, de cómo nos sentimos, quizás muchas veces un dolor de cabeza, un dolor en el cuerpo, ¿no? Hace que estemos de mal humor. Pero también podemos analizar nuestras emociones y ver que la raíz quizás mecánicamente hemos vinculado el dolor con un mal humor y no necesariamente podemos caer víctimas de ese dolor y relacionar ese mal humor con un dolor. A ver si me explico, parece medio paradójico esto, pero tenemos la posibilidad de decir, tengo dolor de cabeza, pero por tener un dolor de cabeza no necesito cambiar mi humor, ni estar de mal humor, ni sentirme depresivo o deprimido. Nosotros podemos cambiar, ¿no?, nuestras emociones a voluntad propia. Y esto es un poco con lo que les comentaba al principio, ¿no? Esto de analizar nuestros motivos bien profundos, ¿no?, y escondidos, que trabajamos mecánicamente en nuestra psiquis, ¿no? Que está en todos nosotros, que suceden de manera mecánica, ¿no? Y que los utilizamos para trabajar en sociedad. Es importante estar consciente de estos mecanismos y de nuestros deseos y motivos ocultos. De nuestros motivos ocultos, porque muchas veces caemos víctimas de nuestra propia de nuestro propio truco, no solamente que estemos porque obtenemos nuestros deseos más egoístas de esa manera y salimos airosos sin que el otro se dé cuenta de que en realidad yo te he hecho egoísta. Qué suerte que no se dio cuenta, fui un buen actor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos comemos el actor, ¿no? Esto se trabaja de manera inconsciente y para el practicante espiritual es muy importante que no es que uno pueda erradicar estas cosas, porque estas cosas van a continuar, estos mecanismos que por lo general son inconscientes y están porque nos movemos en una sociedad y nos interrelacionamos como seres humanos que somos, en comunidades, en familia, etcétera. Estos vínculos que tenemos, vamos a estar componiendo hacia afuera y tratando de negociar nuestro propio egoísmo. Ya sé, es incómodo, pero porque siempre estamos queriendo como negociar, ¿no?, hasta qué punto, no, ya sea a través de a través de poder, negociar por poder, o por políticos, puede ser. Es un poco el motivo que existen en los primates, ¿no? En los primates con los monos, cuando realmente se rascan o se limpian entre sí, lo que realmente existe es un motivo político por detrás. Lo mismo sucede en nosotros, no es que esté mal, sino que debemos ser conscientes de eso. No queremos verlo. Nos puede ayudar a trabajar mejor con nosotros mismos, porque como en la vida no es que hay le rezo a Dios, ¿no?, para que Dios venga, me ayude y esté todo bien y me sienta en paz. La vida espiritual es trabajar a nivel psicológico, muy profundamente con nuestra psiquis, de manera que puedan ir nuestros corazones y poder salir de nuestro propio cocoon, ¿no?, como se dice la, ¿no?, y poder un poco sentir al prójimo, al prójimo como a uno mismo. La vida espiritual no está en los libros, la vida espiritual no está realmente en asistir a una iglesia. Entonces, estos son meramente medios que nos permiten inspirarnos. La vida espiritual está en la práctica, y la práctica tiene que tener sus consecuencias, ¿no?, o su resultado, la transformación de nuestra personalidad y de nuestro carácter. Muchas veces nosotros caemos víctimas de nosotros mismos y no podemos practicar este tan llamado y conocido karma yoga de manera sincera, porque siempre estamos ocultando algún motivo que otro. Mientras no lo tengamos en claro, vamos a estar engañándonos a nosotros mismos. Y para el aspirante espiritual o la persona que quiere tener un compromiso espiritual, es muy importante entonces que esto no. En la manera que podamos ver ese egoísmo, vamos a poder trabajar con él. Vamos a poder entender la raíz de dónde viene y cuándo es que es provocado, ¿no? Por más que sea doloroso. Todos nosotros vivimos en estos cuerpos humanos, ¿no? Y estamos sujetos a, bueno, a lo que a las pasiones, al apasionamiento, al apego con los objetos sensorios, a ir hacia afuera naturalmente en búsqueda de felicidad, ¿no? Y nos cuesta muchísimo tratar de ir hacia adentro y tener una relación con nosotros mismos y tratar de encontrar esa paz o esa felicidad o esa sensación de satisfacción en nuestro interior. Es más fácil seguir la corriente, es más fácil seguir la ley de gravedad, ¿no?, que te dice anda para afuera, apegate, disfruta, sé feliz. Lo que pasa es que en realidad no es que disfrutemos, sino que somos disfrutados por la naturaleza, y caemos víctimas y esclavos de nosotros mismos a través de nuestros apegos y adicciones. Entonces la vida espiritual tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo salimos adelante, ¿no? ¿Cómo salimos adelante? Bueno, primero reconociendo que el egoísmo es natural, instintivo, y que su raíz está en el yo, el mío. Y como siempre les dije la vez pasada, en nuestros gustos y disgustos, nuestros gustos y disgustos en sánscrito se llaman raga antuella, ¿no? Que son y la aversión a aquellas cosas que nos disgustan. Y como les decía antes, ¿no?, si analizamos nuestra vida, Toda nuestra vida va alrededor de estos gustos y disgustos. Si en realidad todos los placeres que encontramos o la felicidad que encontramos en el mundo exterior, en los objetos que adquirimos, que deseamos, o en las personas que consideramos que nos van a dar seguridad y felicidad, lo que estamos satisfaciendo son nada más nuestros gustos y disgustos, ¿no? Y constantemente estamos alimentando y satisfaciendo nuestro ego. Yo lo sé, lo siento, es difícil, pero es así. Mientras no lo reconozcamos, vamos a seguir siendo víctimas de esto. Reconociendo que no somos este cuerpo, reconociendo que vivimos en un cuerpo humano. Según las escrituras, nosotros somos esa conciencia que lo abarca absolutamente todo, que vive en nosotros, como también vive en todas partes y en todos, en los reinos animal, mineral, en todo, todo está cubierto por esa conciencia. Como seres humanos que somos privilegiados, tenemos esta capacidad de la razón, y de la razón y del pensamiento, que nos hace únicos realmente. Nos hace únicos, porque podemos, a través de la razón y de nuestra voluntad, ir más allá de nosotros mismos, a través de un proceso de reidentificación, que esto es lo que Vedanta nos propone, un proceso de reidentificación con algo superior que va más allá de nuestro pequeño yo. Nosotros nacemos en estos cuerpos y naturalmente somos invitados a aceptar esto y nos arraigamos a él como como nuestra casa y mi yo. En realidad, Vedanta nos propone que revisemos esa identificación y que a través del razonamiento podamos identificarnos con algo superior, ese algo superior, en términos religiosos lo podemos llamar Dios, o conciencia, una sola palabra, una palabra un poquito más metafísica, conciencia, energía, ¿no? Universal, inteligencia universal, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Seguimos siendo víctimas de este pequeño yo, ¿no? y de nuestra experiencia que nace instintivamente en estos cuerpos. Estamos como evolucionando, ¿no? Viéndonos y experimentar otro tipo de conciencia. No, esto es un poco explicado en palabras lo que nos va a ocurrir si decidimos seguir este camino espiritual. Si no tenemos ese compromiso en este proceso de reidentificación, reconociendo que no somos este cuerpo, Shankaracharya dice, Mano Buddhi Ahamkara Chittani Naham. Not the mind, Buddhi, el intelecto, chitta, memoria, o la mente misma, ahamkara es el ego, no soy nada de eso, su raíz es el cuerpo. Aham dice, chidananda rupa, shivoham, shivoham, chidananda rupa, I am of the form of chidananda, bliss. Consciousness, conciencia,
dicha,
eso es lo que soy, dicha. Shivoham, Shivoham, Shivoham means what? Shiva, here, acá representa mi gran ser, my higher self, perdonen,
lo supremo.
Entonces, el ser con mayúscula, esta manera de razonar es un deber, es un deber de todos nosotros, y que el pensar de esta manera, el entretener este tipo de pensamiento, no porque nos estamos ilusionando con algo que no, pero es que en realidad, o a lo largo de los años, inconscientemente, identificándonos con este cuerpo y creyendo que somos estos cuerpos, creyendo que estamos constantemente sujetos a cambio, a nacimiento y a muerte, cuando en realidad no lo somos. La única manera es decretarlo. You have to assert, ¿no? Decretar quiénes somos en realidad.
Afirmarlo.
Si la usted. Arduo. Yes. Carlos.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Swami.
Yes, gracias. Yes, Carlos, querido.
Una pregunta, Swami. Queda claro de, a partir de su exposición que no podemos controlar el ego y hay que aprender a vivir la vida con él. Mi pregunta es, en el Bhagavad Gita, ¿hay alguna prescripción al respecto
de
cómo vivir con el ego? ¿Nos podría dar una idea de qué contenidos tiene? Gracias.
Absolutamente. Todo esto está en el Bhagavad Gita, en realidad. Todo lo que estoy hablando, y en realidad está, de alguna manera estoy en extempo, comentando un poco los versos, muchos de ellos ya hemos visto en el capítulo número 2, ¿no? Y en el capítulo número 3, Krishna nos da la manera de superarnos a nosotros mismos, el secreto de cómo vivir la vida, para que podamos con nuestro ego. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Trabajar con un proceso de reidentificación y convencimiento. Nosotros tenemos, a través de nuestra capacidad intuitiva, reconocer esta verdad. No podré un sentido identificar con estos cuerpos. No puede ser que en esta vida constantemente un poquito de felicidad, siento de miseria, ¿no? O de sentirnos como perdidos o desolados. No puede ser, no tiene lógica, cuando en realidad nosotros, como dice Vivekananda, somos hijos de la inmortalidad. Children of immortal bliss, ¿no? Esto viene, bueno, de los Upanishads también, por supuesto. Amrita Putraha, Amrita Putraha. Children, hijos de la dicha. Somos hijos de la dicha. Y nos ha educado a identificarnos con lo que realmente somos, con nuestra divinidad. El Bhagavad Gita, ya hemos visto en el verso número 30 del capítulo número 3, Krishna entonces revela el secreto de la vida, cómo vivir una vida de tal manera que podamos manejar nuestro egoísmo. Y esto ocurre cuando, de alguna manera, logramos olvidarnos. Siempre les traigo el ejemplo de gente que entra en la zona, ¿no? En la zona. Un artista, ¿no? Que está una persona que estudia, está tan compenetrado en el tema, su mente está tan concentrada en algo que se olvidó de sí mismo. Se olvidó de sí mismo, no sufre, ni se preocupa ni si tiene hambre, no se preocupa de si es pobre. Estaba inventando un estado más allá de una necesidad egoísta que nace de nada, de la necesidad de caerse otro. Esto ocurre cuando nos olvidamos de nosotros mismos. De manera natural, una que o externo, o meramente tener un contacto con su interior, logra ir más allá, una epiphany, ¿no? Como se dice, una experiencia espiritual. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos tan arraigados a esta experiencia sensoria que no hay con qué darnos, o sea, hoy los chicos acá me hablan de la ayahuasca, de los hongos, nada de eso, todo eso va a ser momentáneo, como lo es la felicidad que estamos buscando en los objetos sensorios, todo es momentáneo, el trabajo tenemos que hacerlo desde nuestro interior. Eso tiene que ser permanente. Y decir, Swami, pero bueno, eso dije, déjeselo a los santos. No, ¿por qué? Cuando el santo me está diciendo que en realidad nosotros tenemos el derecho de vivir de
no el derecho, entonces, el deber.
Bueno, el derecho, porque tenemos el derecho de realmente experimentar la dicha en nuestro interior, ¿no? El deber, porque si no caemos en esta constante rueda de nacimiento y renacimiento, ¿no?
Y el deber es parte del compromiso, Swami, también.
Existe deber cuando uno despierta. Existe deber cuando existe una... Uno conoce la verdad. Ya no podés decir no sé. No te podés excusar. No, o sea, el decir no sé es una decisión de vivir en ignorancia.
Voluntariamente.
Voluntariamente. Uno dice, basta, me cansé de vivir de esta manera. Tiene que haber algo superior. Darle sentido a la vida. ¿No? Esto es un poco a lo que tenemos que despertar. Y un poco es lo que trataba esta mañana. Ya no nos podemos quedar con la mera satisfacción o de decir, bueno, trabajo mi propia liberación, ¿no? Tradicionalmente, Vedanta es bien conocida por esto, ¿no? Como que, bueno, sabes de qué fuera. El que entendió, entendió, ¿no? Y el que no entendió, bueno, que siga ¿no? la rueda del karma. Tenemos un gran sabio, ¿no? En este contemporáneo que es Vivekananda, y que tiene como maestro al maestro de los renunciantes, ¿no? Al maestro, ¿no? Es verdad que es Sri Ramakrishna. Entonces dice, Swami suena medio fanático. Bueno, yo pertenezco a una orden que fue fundada por estos maestros espirituales. No es que sea fanático, sino que los honro y reconozco su grandeza, o por lo menos sin ningún lugar a dudas que son más grandes que el que les habla, con lo cual para mí son como los superhéroes, ¿no? Que uno siempre necesita en la vida, ¿no? Esas personas o seres que todos necesitamos como admirar, ¿no? Como una especie de estándar que tenemos para poder superarnos y ser mejores seres humanos. Es a través de estos seres realmente que han como algo, ¿no? Inventivos, sabios, que encontramos en las revelaciones de los Upanishads y en los Vedas, realmente nos invitaban a compartir, cooperar, ¿no? Y sentir realmente que estamos contribuyendo con el otro y con el mundo. No es que el mundo necesite nada de nosotros, es que es como una especie de paradoja, ¿saben? Que podemos utilizarla para nuestro beneficio, ya que somos egoístas, vamos, que nos va a ser del todo egoístas para poder encontrar nuestra felicidad. Claro, o sea, sí, estoy reconociendo mi egoísmo en tratar de obtener una dicha constante en mi interior a través de amarme, ¿no? Es centrarme en mí mismo. Lo que pasa, que para lograr eso, tengo que olvidarme de mí mismo. ¿Eh? Esta es la paradoja. Olvidar una cosa como, bueno, Vivekananda me encanta, ¿no? Porque él habla de esto, el mundo es un poco real y es un poco irreal, ¿no? O sea, es una combinación de ambas cosas. Si uno dice, bueno, estamos todos locos, o sea, ¿cómo es esto, no? Y es muy apasionante, porque estamos como una especie de hipnotismo, pero en donde estamos auto-hipnotizados. Nosotros mismos, los que ponemos los velos frente nuestro. Y nos cuesta horrores sacar la mano, ¿no? Como dice Vivekananda en otro de sus... Bueno, él escribió la canción del monje, ¿no? Donde dice, tuya es la mano que sostiene la soga de la cual te estás colgando. ¿No? ¿Sabes? Soltala. Este despertar, o por lo menos esta predisposición que todos estamos teniendo, y que les agradezco que estén realmente, porque para mí es una oportunidad de compartir, ¿no? Y en este compartir quizás encuentro que es esto, ¿no? Una especie de cooperación y de contribución, ¿no? que uno está haciendo a través del compromiso que yo he asumido en mi vida, en mi rol personal como monje, ¿no? Pero fundamentalmente en el trabajo espiritual que me siento muy comprometido y que los, a través de compartirlo con ustedes, los estoy invitando a que lo sean ustedes también. Porque realmente no tenemos salida. Realmente no tenemos salida. Esto que les hablaba de la paradoja, darme a mí mismo, tengo que ayudar al prójimo. Cuando ayudo al prójimo, me estoy ayudando a mí mismo. Es decir, eso es una egoísta. Bueno, pero es así, no queda otra. O sea, es la verdad. Entonces, a lo largo de todos estos versos que hemos visto, y que vamos a seguir viendo en el capítulo número 12, en el capítulo número 3, hemos tocado algunos de ellos en donde dicen que estos seres que han encontrado este dominio, déjenme que los voy a retomar un poquito, ¿no? Bueno, el capítulo número 3, ya lo terminamos, el número 13, no es que estoy volviendo, estamos hablando así un poquito... para engancharnos con lo que viene, que es el número 4, el capítulo número 4. De no, Karmanyeva Hisamsitim Astita Janakadaya Loka Sangrahameva Api Loka Sangraha, por el bien del mundo. Sampashyan Kartukum Arhasi dice, verdaderamente, por la acción, a través del trabajo mismo, manteniéndose activo, Janaka, y otros tantos que representa este llamado Janaka, adquisición, lograron este control y este dominio de sí mismos. Y que a través de esto... han continuado y continúan trabajando, ayudando a la gente, ¿no? Osito de guía. De guiar al prójimo. Pero bueno, pero suave, ellos ya alcanzaron este dominio, esta perfección, o como quieran llamarla. Por supuesto, no necesariamente. pueden chequear, ¿saben? Pueden, como muchos, han alcanzado lo que en yoga se llama samadhi, ¿no? O absorción espiritual, y dejan sus cuerpos. No tienen ninguna... Uno puede decir, bueno, qué egoísta. Bueno, decidió dejar su cuerpo, punto, se terminó. Mientras que otros deciden continuar en este mundo por el bien de la humanidad. Lo cual está en una escala superior, ¿no? Se los llama maestros del mundo, como lo fue Jesús, por ejemplo. Tal vez así que en esta... vamos a escribir. Tal vez así que entonces este señor decidió dar su cuerpo por todos nosotros, y bueno, como consecuencia, tal era la grandeza de Jesús, que bueno, creó una de las religiones más poderosas del mundo. Pero ha habido muchos maestros espirituales como Jesús, y que han dado su contribución al mundo, ¿no? Y que continúan en el mundo trabajando justamente para esto, para contribuir. ¿Cuál es la diferencia entre un Janaka y nosotros? Bueno, hay una gran diferencia, sin duda. Pero lo que sí es cierto es que el medio para poder purificarnos es mantenernos activos y trabajar por el prójimo. Si realmente tenemos que mantenernos con un propósito en la vida y que realmente nuestra vida tenga sentido, lo mejor que podemos hacer, ¿no?, es hacer algo de los mismos y beneficia al prójimo. Quiero decir, uno dice, bueno, pues si les digo que beneficia al prójimo, va a decir, bueno, pero al final que soy, no soy un samaritano. Vos también, nosotros también nos vamos a beneficiar por ley. Porque cuando estoy ayudando al otro, literalmente, desde el punto de vista de la esencia divina que somos, me estoy ayudando a mí mismo. Estoy proyectando mi divinidad en el otro. Y si alguno de ustedes ha practicado caridad o ha practicado bajo inegoísta, ¿no? Uno, y si recuerdan, pueden observar que en esos momentos estaban felices y no necesariamente estaban pendientes de ustedes mismos. Se ha comprobado científicamente que el trabajar por el prójimo, tener proactive social, socialmente active, ¿no?, trae grandes beneficios a nuestro bienestar interior y a nuestra felicidad, ¿no? Esto, voy a decir, bueno, que sí, pero no, es así porque estamos haciendo contacto con nuestra esencia y nuestra realidad. Entonces, lo que me dicen en las escrituras es que ayudando al prójimo desde ese lugar, ¿qué es lo que logro? Paz, calma en mi interior. Y es esa paz y esa calma que me va a permitir entender verdades universales y aceptar mi verdadera identidad con mi espíritu o divinidad. Entonces, todos estos versos, estos 700 versos, están plagados de esta cosa que va y viene, ¿no? En el capítulo número 2 encontramos a Krishna, ¿no?, compartiendo con Arjuna el conocimiento del ser, el conocimiento de nuestra esencia, contaba antes, fundamental que aceptemos para trabajar con nuestro egoísmo, reconocer que no somos estos cuerpos, que somos divinidad, ¿no? Y otra cosa que tenemos que reconocer es que no tenemos ningún control sobre este cuerpo. Lo que sí sabemos es que tiene una fecha de expiración, pero no la conocemos. No sabemos cuándo. Sabemos que con el paso del tiempo nos vamos a acercar un poco más. Pero cuando nos llega, nos pueden tocar la puerta. ¿Está listo? No. El Swami no. Y que tenemos, ¿no? Dice, de Dante se llama clinging to life, que estamos tan agarrados de la vida. Y yo, o sea, sin duda la vida es el único, es esta aparentemente, y por lo que dicen las escrituras, en la cual uno puede experimentar tan vivamente, nuestra relación con, somos como dioses con forma, decíamos, viviendo en cuerpo físico, interactuando mutuamente, ¿no? Creamos, somos creadores en este mundo y vivimos de una manera tan intensa que nos genera un terrible apego. Y esa intensidad es deseada, envidiada, hasta por los ángeles, se dice, hasta por los seres que andan por ahí, ¿no? Realmente el tener un cuerpo físico es una gran fortuna. Y lo sepamos o no, la consecuencia de ello es que nos trae un terrible apego por la intensidad en la que podemos vivir. Yo la vez pasada les decía, es como si nos, si estuviésemos en una montaña rusa, ¿no? Esa aceleración que sentimos con la vida, ¿no? Ese apasionamiento, esa sensación de felicidad que sentimos muchas veces y que lo hemos experimentado, quizás cuando éramos más jóvenes, muchas veces, ¿no? De decir, pero esto es maravilloso, dura, no dura nada, ¿no? Y por lo general, decimos que eso depende de alguien o de algo que me lo permitió. Me permitió dar esa vivencia. Entonces, maravillosa, ¿no? Que todos tenemos. Lo que pasa que, como seres humanos que somos, tenemos entonces la. Osvaldo recién hablaba de deber, ¿no? Una vez que está esta conciencia superior, entonces tenemos el deber de ser coherentes, ¿no? Y de que las elecciones que hagamos en nuestras vidas tienen que tener coherencia con el estilo de vida que queremos llevar. Esto es un poco. Entonces, no somos el cuerpo. No soy este ego, que esto, el ego, aham buddhichitta ahamkaram, manas buddhichitta ahamkaram, forma parte de este cuerpo sutil, ¿no? Que es el cuerpo sutil, se lo llama mente, pero no es la mente que está acá, no, es un cuerpo sutil, es el cuerpo que nos llevamos cuando dejamos este cuerpo. Ni siquiera soy eso. Eso también está sujeto al cambio, ¿no? ¿Qué pasa? Soy el testigo. Somos ese allá de los cambios. Una vez que entendemos eso y que soy en mí, en esa relación y con esa fuente de toda dicha. Una vez que entiendo eso, también debo entender entonces la naturaleza del mundo. La naturaleza del mundo es esto que les decía antes, ¿no? Es que nos va a agarrar y nos va a atar y nos va a hipnotizar, ¿no? El mundo es ese constante cambio que nos hace olvidar nuestra naturaleza, que es siempre presente. Entonces, ¿qué es? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, ese trabajo, ese proceso de reidentificación es necesario que lo hagamos, ¿no? Shravana se dice en sánscrito manana, uno escucha, uno procesa, manana nididhyasana, uno practica, ¿no? Lleva a la práctica esto. En Shravana Manana Nididhyasana, ¿no? Está realmente la, esta práctica de estos conceptos un poco abstractos que tienen que ver con quiénes somos en realidad. Luego de esto, ¿qué nos queda? Vivir la vida. No, si analizamos en todos los versos, primero, bueno, en el capítulo número 3 es como profundiza, ¿no? Va muy profundo en el hecho de que la vida misma es acción y que todos estamos invitados a la acción, nos guste o no. Se lo pone, no en el término que es trabajo, claro, porque para tener seguridad en la vida necesitamos trabajar para tener un techo y comida, o una ocupación que todos tenemos que llevar adelante. Y en esto que es la vida misma, entonces Krishna nos dice que no podemos estar pendientes de los resultados, pero lo que sí podemos estar pendientes es de los medios. Quiero decir, tener expectativas respecto a los medios es absolutamente válido. De hecho, es la motivación para vivir. Sin duda, terminamos el capítulo número 3 diciendo que el problema por el cual nos olvidamos y volvemos a caer en este hipnotismo es el deseo. Es el deseo desenfrenado, ¿no? Es el deseo de que uno se pierde a sí mismo, queda como obnubilado, ¿no? Pero entonces, más allá de que esté ese deseo y que hasta que no podamos entenderlo completamente desde la raíz, necesitamos vivir la vida, y una de las cosas que nos decía Krishna a lo largo del Bhagavad Gita, ¿no? Nos invita a trabajar por este loca sangraja, que es un poco lo que pone como ejemplo en todos los seres que han encontrado esta perfección. En el capítulo número 12 vamos a continuar hablando de este gran dharma. En el capítulo número 12 Krishna dice The Supreme Dharma. Dharmiamritam es el dharma inmortal. El dharma inmortal, dice. Y este dharma inmortal, entonces, es lo que nos propone Krishna para poder vivir la vida. El dharma inmortal comienza a partir del verso número 13 al 20 del capítulo número 12. Adwestas, babustas, karuna eva, chani, mamoni, rahamkara, samadukha, sukakshami, santushtas, satatan, yogi, yatatma, durganishchaya, maya, pitamano, buddhi, yomad, patasametriya. Aquel que no odia a nadie y que es amigo y compasivo hacia todos, quien está libre del sentido del yo y quien está libre del sentido del mío, que tiene entonces un equilibrio en su mente respecto al dolor, que perdona intento, dado de constante contentamiento, steady, ¿no? Que es constante en meditación. La meditación no es que cierra los ojos y se la pase cantando om. La meditación es que está atento, ese ser se ha hecho de su atención, sabe donde los budistas lo llaman el milagro del mindfulness. Yo sé, estoy acá en este momento, ¿dónde están mis sentidos? ¿Dónde están mis pensamientos? Ellos han encontrado maestría, son autocontrolados y poseen, dice, una firme convicción, una firme visualmente y de intelecto, y están fijos en mí. Es maravilloso tener la mente y el intelecto fija en tu mirada. Lo entonces delega esta divinidad, por así decirlo, a su ser. Yo soy esa divinidad, yo soy ese ser, esa encarnación avatara que me he manifestado en este cuerpo humano, ¿no? O sea, en el capítulo número 4 vamos a hablar de este avatara, que vamos a empezar a hablar. Se supone que tengo que empezar a ver una vergüenza que nací que no empecé a hablar, pero bueno, ahora ya estoy animado. Antes me faltaban pilas cuando empecé la clase. Estaba haciendo fuerzas para mantenerme. Entonces, esto de que tener la mente y el intelecto, la mente que es la capacidad mecánica de todos nosotros, mecánica, me quemo y digo ay. No es que me quemo y digo no me duele, puedo hacerlo. ¿Qué es lo que me dice puedo hacerlo? Mi intelecto, mi capacidad determinativa. ¿A través de qué? De mi fuerza de voluntad. Yo puedo cambiar ese mecanismo. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés y lográs que mecánicamente o naturalmente que tu atención esté centrado en tu divinidad, esté centrado en Dios, en vos mismo, y tu intelecto, tu convicción, con determinación, con firmeza, yo no soy fulano de tal, yo soy esa divinidad, está en mi amigo, en mi esposa, en mi cuñado, en mi hijo, en mi hija. Es esa misma divinidad y de la cual muchos de nosotros nos enamoramos. Ese enamoramiento debería dirigirse a esa divinidad que ya está en nuestro interior. Y de hecho, cuando experimentamos amor en los seres que amamos y que queremos, y que, ¿no?, en realidad lo que estamos experimentando es esa divinidad en nosotros mismos. Es ese objeto de adoración que hace que me contacte con mi esencia en mi interior y que me diga, I love you. ¿No? En realidad lo que estoy sintiendo es algo que se abre en mi corazón y me permite experimentar esa emoción, que es mi propia naturaleza. Bien. El capítulo número 4, el capítulo, una exposición, les había comentado la vez pasada, es una exposición de lo que es Jnana Yoga. Jnana Yoga es lo que hemos visto en profundidad, por así decirlo, desde los versos número 11 y 12 del capítulo número 2 hasta el verso número 25, 28, depende como quieran verlo. En donde Krishna elabora en profundidad quiénes somos en realidad. En los versos 43 al 47 y 48 del capítulo número 2, Krishna también hace una introducción al Karma Yoga, que va a elaborar versos más tarde en un capítulo. ¿Con cuántos? 43 versos en el capítulo número 3. En el capítulo número 4, el capítulo incorporando esta naturaleza del ser, y en los primeros versos hace como una especie de desvío, ¿no? Él va a hablar un poco de sí mismo como avatara, ¿no? Y va a hablar un poco de la sabiduría, de esa sabiduría en la cual va a hacer referencia en los primeros versos, en el verso 1, 2 y 3, que hace referencia a que en realidad viene de un parámpara. Un parámpara, ¿no?, es una línea No, dice que yo le transmití esto a fulano. ¿Fulano quién era? El dios del sol. Y el dios del sol se lo transmitió a Mano. ¿Mano quién es? Pero las reglas sociales en la India. Los famosos smritis. Todo lo que es la organización social, entonces, viene de este Veda. Este Veda viene de este ser, ¿no?, que en realidad no es un ser humano. Fue él, ¿no? Tenemos que entender el simbolismo acá, ¿no? Fue él el que se lo transmitió, entonces, a través de una sucesión de maestros, y que aparece en la forma de Veda, pero en realidad son que visiones, realizaciones, riches o videntes de la verdad, visiones, revelaciones que han tenido. Este mismo Dharma, que en el pasado se llamaba Veda o Upanishads, ahora lo llamo Bhagavad Gita. Ahora te lo estoy diciendo a vos, perdonen que utilice, lo siento aquí, ¿no? ¿Y quién es? Entonces, ¿quién sos? Arjuna. Lo que nos quiere decir es que este Bhagavad Gita es un nuevo Veda. Este Bhagavad Gita es un nuevo Veda que comparte, porque es la razón por la cual Vivekananda dice que es el último de los Upanishads. Y en el Bhagavad Gita encontramos el conocimiento del ser, el conocimiento de quiénes somos, Brahma Vidya, y también encontramos los medios para reencontrarnos con nuestra verdadera naturaleza, con nuestra divinidad, que es yoga, yoga shastra, ¿no? Que nos indican, se habla de cuatro yogas, ¿cuáles son estos medios? ¿Yoga qué es? Son nada más que prácticas religiosas, que nos van a ayudar a hacernos de nuestra concentración. ¿A través de qué? Ofrecerle a nuestra divinidad toda nuestra, ¿qué?, nuestra mente y nuestro intelecto. Esto lo vamos a repetir una y otra vez a lo largo de estos versos. Se van a cansar de escucharlos, de escuchar todo esto. Y van a decir, la presidenta del profesor, me olvidé, ¿qué es lo que dijimos? Lo mismo. El estar constantemente, ¿no?, constantemente repitiendo, es una necesidad lamentable, pero bueno, pero esta sí es una realidad que no podemos evitar, porque la vida nos ha arraigado tanto a nuestra ignorancia de no saber quiénes somos, que hemos caído entonces en esta esclavitud. Esto no es misticismo, gente, esto es ciencia. Si lo ponemos así, la experiencia es, se puede decir que, bueno, que es una no va más allá de esta dimensión, pero que en realidad es ciencia, porque si lo practicamos realmente encontramos una paz interior y una calma. Yoga es ese equilibrio, esa ecuanimidad, ese balance que debemos encontrar en estos pares de opuestos. Se dice en inglés evenness of mind, the evenness of your mind. That is yoga. ¿Y cómo encontramos ese balance, ese equilibrio? A través de concentrarnos en nuestra divinidad, y poner nuestra atención completa en nuestra divinidad, o, como dice Krishna en el verso número 30, agárrate de un símbolo, agarrate un símbolo, dedicale tu vida a Dios, créate un Dios con nombre y forma, y todos los principios que representa esa divinidad, ese Dios, puedes darle un nombre y una forma, lo puedes llamar Krishna, lo puedes llamar Jesús, como quieras. La verdad es que ese Dios, los principios y el pensamiento más elevado que el hombre puede sugerir o imaginar. Y en ese pensamiento que representa ese principio, va a estar entonces representado por ese nombre y esa forma, con la cual tenemos que tener una relación constante. Bueno, puede decir, bueno, parece de chicos que tenemos que tener una especie de superhéroe, ¿no? Y constantemente, ¿no?, tener una relación, sí. Porque en realidad lo que está pasando es que estamos teniendo una relación con nuestra propia divinidad en nuestro interior. Espero que nadie se haya ofendido, ¿no?, por la manera con la que hablé. Pero bueno, nuestro Jesús, ¿no?, en realidad Jesús es un medio a través del cual me permite estar en contacto conmigo mismo. La manera de hacerlo, dice Krishna en el verso número 30 del capítulo número 3, nos dice entonces que es a través de la propia voluntad o del control, o entonces de nuestro libre albedrío, o entonces de hacernos de un símbolo de Dios y tener una relación con Dios, dedicándole nuestra vida a Dios, enloquecernos por Dios, que es entonces un poco lo que decía Sri Ramakrishna, ¿no?, cuando él decía, la gente está loca de todas maneras, sada, ¿no?, por lo que él llama codicia, lujuria y codicia, ¿no? La gente anda como muertos en vida, enloquecidos por eso. Y ¿por qué no estar loco por algo que me va a dar entonces la liberación o mi libertad y me va a permitir ser independiente? Liberación es cero dependencia. Es cero dependencia. Bueno, espero que vayamos comprendiendo un poquito más tras estos aspectos espirituales, y es un poco la manera de trabajar sobre el estudio de las escrituras, de la intención de trabajar sobre el capítulo número 4 hoy. Discúlpenme, que por lo general siempre hizo un poco mis notas y vengo un poco de alguna manera empapado con el tema que tenemos que tratar. Fue un día tan movido que no he tenido tiempo de dedicar, pero bueno, hemos avanzado un poquito, ¿no? Vamos a ir en detalle entonces, verso a verso, 4 la semana que viene. Aquellos que tengan preguntas, dudas, me las manifiestan, me lo dicen. Todos tienen mi teléfono, si me quieren llamar, en la medida de lo posible, tratar de estar en contacto con ustedes. Y bueno, seguimos en contacto. Entonces, ¿quieren decir algún comentario, dudas? Los confundí más, pero que no.
Negativo, estamos bien, Swami.
¿Estamos bien?
Sí, bien y mejorando.
Muy bien, muy bien. Bueno, hay alguien que es... Entonces, estamos trabajando con... tengo algunas copias de guitas en español. Aquellos que quieren una copia, por favor, me envían su dirección y se las mando. Creo que está alrededor de 12 o 15 dólares la copia. Es un poco cara para aquellos que no viven en los Estados Unidos. Pero bueno, quizás yo les pueda hacer un descuento de amigo. pero si quieren tener una copia impresa, tengo algunos, no tengo muchos, pero tengo 7 o 8 copias del Bhagavad Gita en español. Pero para aquellos que pueden, si pueden leer inglés, les recomiendo que varias versiones del Gita. A mí la versión, la traducción llana, ¿no?, sin ningún comentario, que a mí fue el primer Gita que leí. Bueno, no, miento, el primer Gita que leí fue el de Prabhavananda, que es una versión poética del Gita, ¿no? En donde es como una especie de tienes de corrido, no existe el verso a verso, ¿no? Todos los versos están como explicados en una línea, ¿no? Muy poética, que es muy bonito, es bellísimo esa traducción. Pero les recomiendo el Srimad Bhagavad Gita de Swami Swarupananda, como discípulo de Ramakrishna, como también el Bhagavad Gita de Chit Bhavananda, en inglés. Pero nuevamente, si quieren, por supuesto, Shankara Bhashya, el comentario de Shankara Bhashya, el Gita de Shankara, traducido por su amiga Kampirananda, y es Kampirananda, que en estos comentarios, la forma de tratar y explicar el Bhagavad Gita es una manera un poco tradicional. Lo que me interesa es que realmente entendamos el espíritu, no tanto en las disquisiciones filosóficas ni en qué trató de decir con esta palabra, nos centramos más en lo práctico y en la esencia del mensaje, un poco completamente, no un poco, hacia la forma que como ha sido explicada por Sri Ramakrishna y Swami Vivekananda, que son los maestros que representamos, ¿no? Pero que bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de comentario, y si lo quieren trabajar, podemos trabajarlo. Hay distintas interpretaciones del Bhagavad Gita dependiendo de la escuela de pensamiento que tenga el intérprete. Por lo general van a encontrar que el movimiento Hare Krishna se lo va a dar gratis, un libro grande, se lo va a dar por la calle y van a decir, toma para vos. Ese Bhagavad Gita tiene una interpretación un poco más, del todo dualista, ¿no? En donde realmente hablan un poco de no solamente de la conciencia de Krishna, sino como Krishna como Dios, punto. Krishna es Dios, ¿no? Y en realidad nuestra interpretación es un poco utilizando ese medio dualista y aceptándolo como un medio. Nuestra interpretación es un poco más no dualista, ¿no? Porque es el enfoque que yo le doy, que incluye ¿no? a esto de interpretar a esta palabra muy linda, que es la conciencia de Krishna, que es el tema. Es como si me dijeran que el único camino es Jesús, ¿no? ¿No? Ese lugar muchas veces puede llegar a ser visto o interpretado. Ese Jesús es meramente un símbolo y un medio que representa un principio. Nosotros siempre le damos una interpretación un poco más universal. Bueno, gente, un placer como siempre. Estamos entonces en contacto. Y aquellos que cuenten algo, acá estoy.
Gracias, Fermín.
Gracias, Tommy. Saludos. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias para todos y que tengan una linda semana. Saludos.